gran voz de trompeta.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Apocalipsis 8, voy a leer tres escrituras, Apocalipsis 8, 13, Apocalipsis 11, 14 y Apocalipsis 12, 1 al 2. Apocalipsis 8, 13 y Apocalipsis 11, 14 y Apocalipsis 12, 1 al 2. Escuchen bien esta palabra. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo... Noten la expresión. Él no dice aquí que vio un ángel volar por el medio del cielo. Y esto es bien importante. Si lo pueden captar, si lo pueden captar. Y miré y oí. Cuando uno mira es para ver, pero él mira y oye. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo, ahora dice, diciendo, hablando, en alta voz, ay, 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 de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. El verso 14 del capítulo 11. El segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay vendrá presto. Apocalipsis 12, 1 al 2. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría por parir. Amén. Inclinemos nuestros rostros, queridos hermanos. Querido Padre, Señor amado, Dios todopoderoso, aquí estamos una vez más, Señor, cuando vamos a tocar esta parte que nos corresponde hoy, ya en el capítulo número 25 de nuestro tema Apocalipsis. Señor, ayúdanos en este repaso y que tú nos des lo que realmente debes darnos, porque ya este libro lo hemos terminado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, pero estamos en este repaso que tú ordenaste, Señor, y tiene un propósito. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a ser fieles a esta palabra que está siendo vertida, Señor, en estos momentos. Por lo tanto, Padre, prepara nuestras vidas, prepara nuestros seres. Aquí está tu manada pequeña, Señor, aquí está tu pueblo escogido. Yo sé que tú nos reúnes aquí para hablarnos, porque este es el día que está escrito que seríamos enseñados de ti. Y sabemos, Señor, que estamos siendo enseñados de ti. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad y esta gran bendición de tu permitirnos, Señor, estar congregados aquí, reunidos aquí, para recibir tu palabra. En esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas a cada hijo tuyo aquí presente. Especialmente aquellos que por primera vez vienen o que son nuevos en nuestros medios y que no tienen el fundamento que ya por años nosotros tenemos, que les ayude, Señor, a poder percibir tu palabra. Si no la pueden percibir o entender, Señor, que ellos puedan creerla, porque esta es la verdad y solo la verdad. Aquí nos reunimos a recibir tu palabra, la verdad, que es la verdad la que nos libertará. Ahora, Padre, asístenos. Que la unción que tú pongas en mí para traer esta palabra esté en ellos para que ellos puedan, Señor, apercibirse y entender en parte esta palabra, Señor. Padre, toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal. Ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder maligno. Quita cansancio, quita sueño. Quita toda anomalía física que pueda ser impedimento, Señor, para la buena recepción de tu palabra. Sitúanos ahora, Señor, en la mejor posición, en una posición óptima para poder recibir tu palabra. Yo en mi espíritu tomo control y autoridad sobre todo espíritu y someto a la sujeción de mi espíritu todo espíritu aquí en esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre nuevo y eterno, oh hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ya en este día de hoy, tenemos el capítulo número 25 de Apocalipsis. El capítulo número 25 de nuestra conferencia que llevamos. Hemos estado aquí por 25 domingos repasando, dándole un repaso al libro de Apocalipsis. Y vamos por el capítulo número 25, y estamos todavía, no hemos salido del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo de nuestra conferencia número 25. Por supuesto, nuestra conferencia sigue siendo Apocalipsis. Y como nos quedamos en más que en los dos primeros ayes, aunque no pudimos pasar al tercero, dijimos algo del tercero, pero voy a comenzar por ahí, más o menos, aunque haga una repetición para la conexión del mensaje pasado. Amén. Voy a repetir estos capítulos que he leído ligeramente para de inmediato comenzar. Apocalipsis 8:13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar! Por razón de los que moran en la tierra. Y entiendan este vocablo, porque normalmente una persona oye este vocablo bíblico, los que moran en la tierra, y dice, pues los que andan por ahí. Y todos andamos por ahí, pero habemos uno, que no son muchos, que caminamos por ahí, pero no estamos ahí. Amén. Esto es que parece inverosímil, ¿verdad? Y parece una paradoja, pero no lo es. El Señor Jesús habló de eso. Padre, están en el mundo, pero no lo son. ¿Recuerdan ustedes? Padre, ellos quedan en el mundo, pero no están en él. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, si aquellos que creyeron la palabra de él estaban en el mundo, pero no eran del mundo, ¿dónde estaban? Él ya lo había dicho, capítulo 14 de San Juan. Amén. Para que donde yo estoy, decía él, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Ahora, ¿dónde estaba él? En Cristo. Ah, pero él no era Cristo, no, él era Jesús. Porque ese es el enredo que tienen por ahí los pastores y los teólogos, que no distinguen hoy entre Cristo y Jesús. Jesús es una cosa y Cristo es otra. Jesús es el nombre de aquel niño que nació, que Dios mismo le dio ese nombre. Llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Redentor. Pero Cristo no es Jesús. Él fue el Cristo. Él fue el Cristo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, hay un enredo tremendo. Ellos ni todavía, hermano, todavía. Mire, usted oye, ¿tienen título? El programa que sigue detrás de mí, eso es de los titulosos. Usted ni, no, nunca los he podido oír distinguir entre Jesús y el Cristo. Y título, yo estoy seguro que usted va a las oficinas de ellos y la pared está forrada de títulos. Usted va a la mina y va a encontrar uno. Pero yo estoy bien seguro de una cosa, que conozco su palabra. Ellos no la conocen con todos los títulos que tienen. Entonces, ¿para qué valen títulos? Si eso se puede hasta comprar. Pero este no se compra. No, para esto hay que nacer. Me recuerda a Moody, cuando ella estaba viejísima, tremendo predicador. Dwight D.L. Moody, tremendo predicador. Cuando ya estaba viejito, pues quisieron seguirlo aprovechando. Y él y instituyeron un instituto que se llama así, Moody, todavía existe. Y los que venían a estudiar ese instituto Moody, pues se lo mandaban a él para pasar la prueba, la primera prueba. Moody, ahí te mandamos a estos muchachos, ellos dicen que tienen vocación para predicar. Y él pues los observaba y los permitía que hablaran un buen rato con él. Y cuando lo observaba, pues él hacía unas notitas. Y había un emisario que las llevaba inmediatamente, porque ellos tenían que volver otra vez a ver si cualificaron o no. Él le mandaba una notita. Y casi siempre Dwight D.L. Moody lo que se fijaba era en la voz de la persona. Y una vez llegó uno, muchas ansias de ser un ministro. Y él le dijo, hijo, si yo apenas te he podido entender, ¿cómo tú te vas a hacer entender de la gente cuando les predique, tú no cualificas? Y yo digo, hermano, en esta mañana, usted oye por ahí predicadores que parecen grillos. Mire, primero, cuando Dios elige un predicador, nace con una voz de trueno. Nace con una voz que atrae. Pero usted encuentra una persona grandísima, 6 pies, gordísima. Oye, pero escúcheme ahora, mis queridos hermanos. Hermano, ¿usted cree que eso puede ser elegido de Dios para predicar su palabra? Yo creo en la elección. Y yo creo que a mí me eligió Dios para predicar sus palabras. Estoy 200% seguro de eso. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Y aquí, mis hermanos, estos ayes, estos tres ayes, normalmente y plenamente son, toman lugar dentro del periodo de tiempo que se llama tribulación, pero que estos tres ayes o estos ayes tienen su repercusión un poquito antes porque tienen un propósito. Y aquí dice, ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta que los tres ángeles han de tocar. Es decir, que los que moran en la tierra son los que están fuera de la palabra verdadera. Para que me entiendan bien. Los que moran en la tierra son los que están fuera de la palabra verdadera. Los que moran en el cielo, y lo vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis también, los que moran en el cielo son los que moran en la palabra. Y hoy, el único lugar seguro, el único lugar seguro sobre la tierra es la palabra. ¿Quiere usted estar seguro contra todo eso que viene por ahí, que es terrible? Manténgase firme en la palabra. Porque para el diablo tocarlo, usted tiene que primero traspasar la palabra que le cubre. Y Dios nos ha amurallado con su palabra. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 11:14. El segundo ay es pasado. El segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay vendrá presto. Porque estos ayes son uno detrás del otro. Vendrá presto. Y Apocalipsis 12, versículos 1 al 2. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. A esto vamos a ir más adelante, pero no de momento. Vamos a ir en su momento preciso, vamos a ir a estas escrituras. Yo he leído estas escrituras en particular porque las mismas están relacionadas con ese tercer ay. Están relacionadas con el tercer ay. Ese tercer ay, muy distinto a los primeros dos, está íntimamente relacionado con la gran coronación del gran rey. Ahora fíjese, ¿y por qué un ay tiene que estar relacionado con la gran coronación del rey? Pues tiene una relación tremenda. Ese tercer ay tiene tremenda relación con la coronación del gran rey. ¿Amén? Porque si usted tiene la idea de que cuando él venga aquí a la tierra como rey de reyes y señor de señores, es que las cosas van a estar buenas para el mundo, usted está equivocado. Cuando él venga ahora como rey de reyes y señor de señores, viene a enjuiciar al mundo. A enjuiciar al mundo. El mundo ha tenido tiene la oportunidad todavía antes de que él sea coronado rey. Amén. Después que él sea coronado rey, son juicios los que azotarán la tierra. Amén. Así que la oportunidad es ahora. La oportunidad es ahora. Y lo van a saber en el transcurso de esta enseñanza que estaremos dando. El primer ay, distinto al segundo ay, y al tercer y al segundo ay, tiene su inicio para el propósito que Dios persigue antes del periodo de grande tribulación. antes del periodo de grande tribulación. Esas langostas que son lo que producen ese primer ay, esas langostas o criaturas misteriosas de quinta dimensión comienzan a salir del abismo o quinta dimensión un poco antes del periodo de grande tribulación. Es durante la grande tribulación o apertura de Jacob que ella en su fase total cubren la tierra, pero comienzan antes. Y el propósito de comenzar antes lo vamos a ver más adelante. Ese primer ay es una plaga distinta a las siete plagas de Apocalipsis capítulo 16. Es una plaga. Ese ay de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11, es una plaga. Es una plaga de langostas. Pero no las langostas que muchos se figuran, sino que son criaturas de quinta dimensión que se van a personificar en la tierra. Unos cuerpos terribles. Por ahí está retratado. De esas siete plagas de Apocalipsis 16, dos comienzan a tomar lugar bajo el sexto sello. Dos de ellas comienzan a tomar lugar bajo el sexto sello antes de ser completamente, de ese sexto sello ser total y completamente manifestado en acción. Manifestado en acción. Es decir, antes del inicio de la grande tribulación. Ellas son la primera y la cuarta de Apocalipsis capítulo 16. La primera y la cuarta de Apocalipsis capítulo 16. La primera plaga está en Apocalipsis 16, 2. Una plaga de úlceras externas en el cuerpo, en los cuerpos. Llagas que dejarán a la gente en carne viva. Y hasta quedar en carne viva, esto va a ser una cosa bien terrible, bien terrible. Y entonces la cuarta plaga, que es la plaga de, perdón, y la plaga de las langostas que salen del pozo del abismo o quinta dimensión son las tres plagas que producidas bajo el sexto sello, son producidas bajo el sexto sello. Ustedes, y para que abran bien los ojos, usted sabe que las plagas corresponden a Moisés. El hombre de las plagas es Moisés, no es Elías ni es Jesús. Amén. Eso es una clave bien importante. Bendito el nombre del Señor. Entonces se dice que el sexto sello ya está sobre la tierra. Y está sobre la tierra. Entonces, ¿quién es el sexto sello? Es Moisés. Así que el hombre de las plagas está en la tierra. Por lo tanto, hermano, el mundo está en un terrible peligro porque Moisés está en la tierra, que es el hombre que tiene que ver con las plagas. Y si ese hombre se enfogona un día de esto y dice algo fuera de lugar. Pero no, porque él antes de eso será llevado a la estatura del varón perfecto. Y ya ahí él tendrá control de sí mismo. Amén. Que nada le correrá ni le cansará, como dicen la gente por allá en mi pueblo. Amén. Así que la primera plaga de Apocalipsis 16, 2 y la cuarta plaga de Apocalipsis 16, 8 al 9, que es la cuarta plaga, esas plagas inician antes de la grande tribulación. Todas son para la grande tribulación, pero estas Dios permite que vengan antes, que tengan lugar antes, no en plenitud, no en plenitud, pero tienen un propósito, que lo vamos a ver ya pronto. Todos sabemos que el hombre de las plagas fue y es Moisés. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque él utilizó eso allá para liberación. Un instrumento de liberación. Y plagas que producen juicio son instrumentos de liberación. Elías siempre viene a restaurar. Amén. Y Jesús siempre viene en la plenitud de la palabra. Amén. Así que son distintos ministerios a través de los cuales Dios los usa. Y aunque el grueso de las plagas toma lugar en el tiempo de la gran tribulación, tres de ellas incursionan antes por una razón. ¿Me están entendiendo? Incursionan antes por una razón. Y voy a explicar. Voy a explicar. Este mensaje está saliendo. Este es el mensaje final de Dios. Después de este mensaje no hay más mensaje. Este es el último. Este es el omega de la palabra. Después de este mensaje no viene más ningún mensajero. Ya se acabaron. Aunque duremos 100 años más, este es el último mensaje. No hay maná, no aparece más profeta. No viene más mensajero. Este es el último mensaje. Grábense bien eso. Que si alguna cosa yo jamás haría sería engañarle. Les estoy apercibiendo y les estoy alertando. Bendito el nombre del Señor. Y estos ayes pueden tener su comienzo un poquito antes por la razón de que el mundo no quiere escuchar el mensaje final de Dios. Noé tuvo un mensaje final, ¿verdad que sí? Noé tuvo un mensaje final. Y en ese mensaje final, que duró 120 años su predicación, la gente no lo escuchó tampoco. Es decir, que ya tenemos jurisprudencia de que los mensajes finales de Dios no los escuchan. No los oyen, no los escuchan. Y este que es el mensaje más completo, más poderoso. Esto no hay manera que usted pueda decir, eso no es la verdad, eso no es. Es que esto se está probando la palabra con la palabra. Pero aunque es así, la gente no lo quiere oír. Mire, esta mañana, después que terminó el programa, me llamó una hermana dominicana. Se llama Rosa Parra. Muy llorosa. Muy angustiada. Su familia, toda cristiana, se han ido de las iglesias porque no han encontrado lo que buscan. Y están todos descarriados. Y ella me viene escuchando por dos domingos y me dice, me he decidido a llamarlo porque ahora sí que entiendo que he encontrado la verdad. Y la razón por qué toda mi familia está fuera, descarriada, es por eso. Porque donde quiera que íbamos no había santidad, no había palabra, era un comercio todo. Y nos íbamos y estamos fuera. Pero yo quiero recibir esos mensajes para mandárselos a mi familia. Porque yo sé que tan pronto ellos lo oigan van a tener la misma reacción mía. son las últimas ovejas que Dios está llamando. Yo no tengo la menor duda que la hermana Rosa Parra es una simiente de Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Y hermanos, pues esa simiente sí oye la palabra. Ella lo oyó. Esta es la verdad, esta es la palabra. Ahora sí, esta es la verdad, esta es la palabra. Y por eso es que estamos en el aire y por eso es que todavía seguimos en el aire trayendo estos mensajes. Porque hay algo, dijo el tercer mensajero de las edades de la iglesia, que nosotros lo hemos oído y reoído tantas veces. El mismo viernes lo citó aquí una vez más José Osvaldo. Él dijo que cuando la última simiente, cuando la última simiente entrara, ahí terminaría todo. Bueno, si aquí estamos todavía y estamos los mismos, nadie quiere oír este mensaje. ¿Por qué? Porque no ha entrado la última simiente. Y esa última simiente o anda descarriada por ahí porque se confundió terriblemente, porque ir a las iglesias hoy es confundirse. Eso es Babilonia, y Babilonia quiere decir confusión. Amén. Pero el mensaje está saliendo. Yo no tengo prisa. Ni Dios tiene prisa. La prisa mía o inquietud mía es sí traer la palabra y recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje de Dios y traerlo como Dios me lo da. El resto es suyo. Yo estoy bien contento con lo que estamos aquí. A mí no me llena los ojos ver gente parada por ahí por las orillas. Amén. Porque esto no es asunto de llenura de ojos. Yo no ando buscando reino. Yo no estoy edificando para mí. ¿No? Yo estoy edificando sobre fundamento ya establecido. Bendito el nombre del Señor. Y estas plagas que van a venir anticipadamente es para que se cumpla lo que el Señor Jesús dijo, que los forzáramos a entrar. Ustedes ya saben que a la postre Dios va a tener que forzar a la gente a entrar. Y la Escritura dice ir por los vallados, ir por los caminos y forzarlos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Y la casa de Dios es su pueblo simiente. Bendito el nombre del Señor. Así que estos ayes anticipadamente y esta plaga anticipadamente que tocarán por ahí. ¿Por qué el chupacabra está por ahí? ¿O esa plaga de langosta está por ahí ya? Si no debían venir hasta la grande tribulación. Porque van a empezar a forzar la gente a entrar a la palabra. Van a empezar a forzarlos. Amén. Bueno, vamos a dejar esto aquí porque temo que me pase como el domingo pasado, que tuve que coger media hora extra. Pues entonces, habiendo llegado hasta aquí, en esta introducción, vamos al tercer ay, que es lo que nos corresponde, a ver si podemos pasar al capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos al tercer ay, y de la manera peculiar que se manifiesta. Porque una de las cosas que vamos a observar es de la manera peculiar que se manifiesta ese tercer ahí. Apocalipsis 11:14. Vamos a Apocalipsis 11:14. Escuche bien esto. El segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay. Vendrá presto. Y el séptimo ángel, tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Fíjese que inmediatamente de ese tercer ay, mencionando ahí a ese tercer ay, inmediatamente de mencionar ese tercer ay, nos dice, sin conexión ninguna, porque esto deja como la cosa en el aire, sin ninguna conexión, sin ninguna hilaridad, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo. ¿Qué tiene que ver ese tercer ay entonces con esas grandes voces en el cielo? Que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo, ¿en manos de quién están hoy? De los gentiles. Está en manos de los gentiles. Ellos tienen la tierra dividida. ¿Eh? Tienen la tierra dividida en parcelas. Los grandes políticos del mundo tienen el mundo dividido en parcelas. Y lo que hay es una tribalidad terrible. Amén. Pero esto se va a acabar. Esto está por acabarse ya. Y ellos mismos lo saben. Y por eso es que quieren levantar un gobierno mundial. Bajo un nuevo orden mundial. Que fíjese qué cosa. Bien atento a las cosas que pasan en el mundo. Pues estoy atento a lo que cada político de esto por el mundo y donde quiera que se mete dice. Y a Castro lo invitaron porque quieren, en Sudáfrica, no están muy de acuerdo con ese nuevo orden mundial. Y a Castro lo invitan a una reunión de toda esa África del Sur. Y en su discurso, una de las cosas que atacó Castro fue el nuevo orden mundial. Y lo llamó, ¿sabe cómo? Una abominación. Usando ese término bíblico, porque ese término abominación es un término bíblico. Yo cuando lo oí dije, seguida me vino a la mente lo que dijo el profeta: si este mensaje llega a Cuba, Castro lo recibe. Amén. Y yo quiero decirles a ustedes, sin lugar a dudas, yo he observado bien ese hombre, y ese es el hombre más inteligente hoy en el mundo. Todos se le quedan a los tobillos, todo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, yo digo cosas aquí que es para fusilarme. Pero como yo estoy atento a todo lo que está pasando en el mundo, amén, porque hay unas profecías que yo tengo que ver cómo se están cumpliendo, porque tengo que estar bien documentado cuando yo subo aquí a decirle cosas a ustedes. Pues mis queridos hermanos, se quiere establecer un gobierno mundial, pero primero tienen que establecer el orden que ellos llevarán a cabo en ese gobierno mundial. Y ya ese orden está establecido y le llaman el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Que no es un nuevo orden mundial, sino que es un viejo orden. Porque es el que han seguido todos esos imperios. Amén. Porque esos órdenes son órdenes imperiales, dictatoriales. Lo coges así si lo quieres y si no lo deja. Amén. Y eso es lo que ellos quieren establecer por ahí. Lo van a establecer. Lo van a establecer. Pero le va a durar muy poco. Dice la Biblia que por una hora. Y esa hora la lleva a una duración de 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Pero habrá un reino mundial sobre la tierra gentil, que es el último. Es el último. Y ese es el último que señala Daniel en el capítulo 2 y verso 34. Y quiero leerle aquí. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Daniel 2:34. Y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Fíjese, ya Daniel nos da aquí el fin de ese reino que va a estar establecido por ahí. Ya tienen el nuevo orden mundial que será establecido en ese reino. El reino no ha sido establecido, pero ya tiene el nuevo orden. Amén. Pero ya Daniel adelantadamente aquí nos dice cuál será el fin de él. Que una piedra cortada no con mano, y ese no es otra que la palabra. Pero por supuesto, la palabra hecha carne. Porque la palabra en letra no le puede hacer nada a eso, pero la palabra en carne humana es la que va a destruir ese reino. Amén. Y el verso 35, escuche bien. Y entonces fue desmenuzado también el hierro y el barro cocido, el metal, la plata, el oro, y se tornaron como tamos de la era de verano. Y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Más. Miren si pueden hacer la conexión aquí. Más. La piedra que hirió la imagen. Y esa imagen no es otra cosa que ese último imperio mundial. Que es hecho a base de imagen. La imagen de la bestia y la imagen de la bestia. Y todas esas imágenes. Y el gran mercado común europeo tendrá la parte de la finanza, las tendrá él en ese reino. Amén. Fue hecho un gran monte que hinchó toda la tierra. ¿Qué? Más la piedra que hirió la imagen. La piedra que hirió la imagen. Fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Y monte aquí es reino. La piedra, amén, la palabra hecha carne, porque si tiene que haber un reino, como Dios ha establecido que habrá un reino de 1000 años aquí en la tierra, tiene que haber un rey que reine por esos 1000 años. Si el falso, el que quieren establecer como el que va a durar para siempre, dura más que 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio le va a ser un reino terriblemente sacudido. Amén. Pero este, amén, que es el que establece la piedra cortada no con mano, que es la palabra. Y Daniel aquí muy seguramente vio a un mensajero siendo la palabra de Dios hecha carne. Amén. ¿Qué es lo que establece ese gran reino milenial? Y aquí nos reunimos domingo tras domingo y viernes tras viernes para hablar de ese reino. Y estamos siendo encaminados hacia ese reino. ¡Gloria a Dios! Alguien podría pensar, imposible. Imposible que de ese pesebre pueda salir una cosa como esa. Amén. Pero recuerden que Dios comenzó esto en un pesebre. Dios comenzó esto en un pesebre y lo termina en un pesebre también. El profeta claramente dijo que el Omega es exactamente como el Alfa. Amén. Y él dijo, el primer mensaje y el último mensaje es el mismo. Gloria a Dios. Y aquí, la piedra que hirió la imagen, que es la piedra no cortada con mano, que es la palabra hecha carne, y en esta ocasión hecha carne en ese pueblo que reinará en el milenio, hinchió toda la tierra. Hinchió toda la tierra. Es decir, que la influencia de ese reino será cubriendo la tierra, cubrirá la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y más adelante, en este capítulo mismo 2 y verso 3, 44, escuche bien. Y en los días de estos reyes, ¿quiénes los reyes que levantarán ese imperio mundial último? Ese que se llama el reino de la bestia. Y en los días de estos reyes levantaré el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos, y él permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Habiendo oído lo que allá dice Daniel, vamos de nuevo aquí para refrescar nuestras memorias. Apocalipsis capítulo 11, versos 14 y 15. Y el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay, vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y conforme a lo último que leímos en Daniel capítulo 2 y verso 44 dice: y reinará para siempre jamás. Y siempre jamás no es por la eternidad, porque aquí oímos el viernes pasado claramente que el reino le será dado al Hijo, pero que el Hijo entregará el reino al Padre. Amén. Y entonces todos seremos en Dios, porque postreramente el reino eterno lo tendrá Dios en su pueblo. Pero el milenial es temporero, porque tiene que ser en un hombre. Pero el eterno no es en un hombre, el eterno es en su pueblo.
La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. no por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos. Abrió ojos a ciegos. Oídos a sordos. Desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia. Y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos. En el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve. Y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630-1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.